Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Los desaparecidos, las despedidas desaparecidas son nuestros, del pueblo. No son solo de las madres, de los padres, de las familias. Son, y por eso seguimos la lucha. Yo les digo que, porque quiero ser breve y decirles que si ellos estuvieran acá, dirían no a la mega minería, no a la entrega de la soberanía. Dirían, los ríos son nuestros, los puertos son nuestros, la tierra es nuestra y el agua es nuestra. A defenderla.
La voz de Nora Cortiñas durante la movilización de repudio a un nuevo aniversario del golpe cívico-militar, siendo capaz de ligar aquel genocidio con las consecuencias de las políticas extractivistas de hoy, no hizo más que ratificar la consecuencia de una mujer excepcional, pero, además, puso en superficie una postura incómoda pero necesaria para de verdad empezar a arrancarnos la pesada herencia de aquel criminal modelo que se extiende hasta el presente. Nora Cortiñas, a sus jovencísimos 92 años, no solamente se reafirma como una de las madres de Plaza de Mayo, que no acomoda su discurso y su acción política a lo que pasa arriba, sino que sienta un precedente que, amparado en su recorrido intachable, saca a la notable lucha por la memoria, la verdad y la justicia del confortable lugar de los calendarios oficiales y la pone en diálogo con las consecuencias de esa política que ha mantenido su molde capitalista de saqueo. Sobre esa misma huella, otras voces compañeras como las de Meche Méndez, Marco Filardi, Facundo Sinatra Soukoyan y Lucía Levis Blisky ahondan el tremendo lazo entre el sistema instaurado por Videla, Martínez Dios y otros criminales de entonces con las medidas que en la institucionalidad democrática fue aplicando sin respiro entre hiperinflación, represión, privatizaciones, agronegocio, gatillo fácil, megaminería, desapariciones, deuda externa y una gran dosis de posibilismo y resignación para aceptar lo que venga en medio de las crisis que multiplican el hambre y la desigualdad. Esta noche en La Tribu aprovechamos la efeméride pasada para retomar un lazo muchas veces negado por quienes se conforman con la tranquilidad de mirar solo una porción de la tragedia, aquella que le pone fecha a la lucha por los derechos humanos para así dejar a salvo a gobernantes y funcionarios surgidos del juego democrático que el capitalismo habilita a quienes obedecen sus planes. En Después de la Deriva seguimos trajinando una huella molesta pero tremendamente necesaria para de verdad dejar de engañarnos con los límites que nos imponen y parece aceptamos a través de nuestros representantes, esos que impiden que podamos construir el mundo de liberación y el buen vivir que nos merecemos y tenemos que conquistar sin más demoras.
Después de la Deriva. Buenas noches, iniciamos Después de la Deriva 221, esta edición en la que estamos haciendo el cruce entre derechos humanos de ayer, derechos humanos de hoy, derechos humanos de siempre. La que escuchábamos es a Nora Cortiñas, Norita, nuestra querida madre en la plaza del 24, haciendo este paralelismo entre lo que las y los compañeras y compañeros detenidos desaparecidos durante la dictadura defenderían hoy. Y a quien vamos a escuchar ahora es a Meche Méndez, la enfermera del Hospital Garrahan, que tiene muchísimos años de lucha en contra del modelo extractivista.
El sistema a veces te roba hasta las palabras y entonces te habla de ambientalismo y nosotros terminamos hablando de ambientalismo cuando queremos hablar de derechos humanos. A mí me parece que hay una continuidad clarísima entre lo que fue el proceso, ¿no? La dictadura que sufrimos en este país y lo que, bueno, se da en llamar ambientalismo o esta defensa del ambiente atacada por lo que conocemos como extractivismo, ¿no? Yo la verdad que hace unos años que vengo haciendo como un ejercicio a veces donde tengo que tener un poco más claro dónde posicionarme y encuentro a veces unos paralelismos increíbles entre lo que es lo que fue el proceso y lo que son algunas situaciones del extractivismo. No sé, desde los vuelos de la muerte, desde la distancia, siempre me pregunto cuándo son las distancias de las fumigaciones, qué pasaría con los compañeros que tiraban en los vuelos de la muerte, si era lo mismo tirarlos de 2.000 metros o los matarían igual, los asesinarían igual, o sea, esto no estaría en discusión. Y me parece que las distancias de fumigaciones tampoco. Los operativos nocturnos que hacían para secuestrar a los compañeros. Estoy cansada de ver, sobre todo denuncias en Facebook o en las redes a veces, por esta cuestión que tienen las víctimas de las fumigaciones directas que... a veces en la justicia no encuentran respuesta y entonces lo denuncian en las redes que fueron fumigados de noche porque veían las luces. Entonces es algo también parecido porque lo hacen de noche. En cuanto a los vuelos, en cuanto a los Ford Falcon que no tenían patentes, yo he estado en juicios donde denunciaban que los aviones los habían visto también sin la identificación, por alguna razón no tenían la identificación claramente porque sabían que estaban cometiendo un delito. Los muertos desaparecidos que en ese momento eran... digamos, o años después fueron claros, ahora los tenemos que estar buscando y tenemos que demostrar que se, pero también tenemos muertos y tenemos desaparecidos a raíz de ese extractivismo. Me parece que es una continuidad de la defensa de los derechos humanos de ayer y de hoy. Hay toda una también intromisión de lo que son las empresas a través de esa cuestión que se llama responsabilidad social empresarial, también inventada hace unos años atrás, con el solo hecho de que las empresas se pudieran meter en entidades o en localidades para lavar su imagen como una manera de encubrir todo ese negociado sucio que tiene un trasfondo de dinero y de enfermedad y de muerte para los pueblos. Y así, bueno, uno puede ver, yo lo denuncié hace muchos años atrás, como empresas como Dow o Monsanto Bayer hacen sus donaciones en la Fundación Garrahan o en distintas ciudades, a distintos hospitales, en algunos lugares han puesto en algunas universidades han puesto laboratorios, en algunas localidades han pagado un tomógrafo, ¿no? Como una manera de lavar esa imagen que tienen. Por eso hay un paralelismo muy importante y yo no creo que haya que hacer una división no inocentemente planteada en muchos casos por gobiernos que con un tilde progresista intentan hablar de los derechos humanos de ayer, pero entregan el país atado de pies y manos a empresas, a corporaciones, gobiernos que son manejados por CEOs directamente y que el extractivismo está a la orden del día. Me parece que tal como dijo, bueno, en su momento Adolfo Pérez Esquivel, donde dijo que las fumigaciones eran un delito de lesa humanidad, o como Norita bien dijo el otro día en la marcha del 24, que si sus hijos seguramente en este momento vivieran, esos hijos que lucharon por cambiar todo, no por cambiar un poquitito, sino por una sociedad mejor, estarían en este momento defendiendo el agua, defendiendo, luchando contra la minería a cielo abierto, del lado de los ciudadanos que están siendo fumigados, de las víctimas, en contra del fracking. Entonces me parece que es clara que la lucha de ayer es la misma lucha de hoy, contra la dependencia, contra un modelo ecocida, genocida, y con en muchos casos con protagonistas que en el trasfondo son los mismos y tienen un objetivo político y económico.
Donde el agua no corría, entregué mi corazón a quien no lo merecía. Es el día sin sol, triste la noche sin luna, pero más triste es querer sin esperanza ninguna.
Coplas populares con música de Alberto Ginastera en la voz de Cecilia Pal, con arreglo de Matías Arriazu, con las guitarras de Matías Arriazu y de Ernesto Snager, sonó en Después de la Deriva.
Bueno, ¿cómo están? Tenemos otro gusto en este programa de la Deriva. Tenemos la enorme oportunidad de hablar con el querido Marco Filardi, que ya ha estado en el programa. Marco Filardi es abogado, es facilitador del Museo del Hambre y es amigo de la casa, así que una profunda alegría, Marcos, que estés con nosotros y nosotras. Gracias.
Al contrario, Guille, muchas gracias a ustedes. Siempre, como sabés, es un placer entrar en intercambio con ustedes.
Bueno, Marcos, la excusa de alguna manera, y una excusa más que interesante que surgió de la posibilidad de hablar con vos, es las impresionantes palabras de Norita Cortiñas en el acto de 24 de marzo en Ciudad de Buenos Aires, cuando hace esta referencia explícita, ¿no?, a los recursos naturales, su conexión con los derechos humanos. Entonces, la primera pregunta, de alguna manera te quería preguntar, vos que tenés trabajos como abogado tanto en derechos humanos como de abogados ambientalistas, es cómo te resonaron las palabras.
Bueno, me alegré muchísimo, no me parecieron necesarias, oportunas, urgentes, agudas, ¿no?, yendo al corazón, al meollo del asunto, ¿no? Porque ciertamente durante mucho tiempo y de manera bastante esperable, la agenda de derechos humanos se concentró mucho, por razones obvias, en toda la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico, militar, empresarial y eclesiástica, ¿no? Y esa apuesta tan fuerte, ¿no?, tan histórica, tan grande de los organismos de derechos humanos, tan persistente, tan constante, levantar fuerte esas banderas de memoria, de verdad, justicia, e instalaron de alguna manera en el imaginario colectivo que los derechos humanos son solo esos, ¿no? Y para nosotros es un gran desafío, como abogados, como militantes de los derechos humanos, perforar ese imaginario colectivo tratando de señalar que la alimentación adecuada, que el agua, que el saneamiento, que la educación, que la seguridad social, que el trabajo son también derechos humanos, ¿no? Entonces, si bien tenemos derechos humanos reconocidos en nuestra propia Constitución, ¿no?, de naturaleza civil, política, económica, social, cultural y ambiental, lo cierto es que en el imaginario colectivo, por estas razones históricas que apuntábamos, los derechos humanos siguen todavía muy fuertemente asociados exclusivamente a memoria, verdad y justicia, ¿no? Y que esté la madre de todas las luchas, la querida Norita Cortiñas, punzando ahí, ¿no?, y diciendo, ojo, que estos son cuestiones de derechos humanos en los que tenemos que poner los ojos en un día como hoy, es absolutamente vital y refrescante, ¿no? Y sobre todo la asociación con los bienes comunes naturales y trayendo a la actualidad, al hoy, a esos imaginarios por los cuales combatieron, por los cuales trabajaron, por los cuales pelearon las compañeras y los compañeros desaparecidos, ¿no? Si hoy estuvieran acá, ellos estarían defendiendo nuestra agua, estarían defendiendo nuestra tierra, estarían defendiendo nuestros puertos, ¿no? Entonces, trayendo ahí a la actualidad con carácter bien punzante estas cuestiones críticas de derechos humanos que normalmente quedan en la agenda en un segundo plano, ¿no?
Bien, claro, Marcos, en cuanto a la separación de la problemática de derechos humanos, las problemáticas ambientales, como bien marcás, tiene mucho que ver con lo que significó la herencia de la dictadura, ¿no? La pregunta, las dos preguntas que tengo asociadas acá es una, ¿por qué se sostuvo esta separación, si tenés alguna idea? ¿Y por qué aún hoy hay algunos sectores de uno y otro lado que continúan disociando ambos aspectos? No sé si son temáticas que has pensado, pero definitivamente sos una voz que está tratando todo el tiempo de conectarlas.
En realidad la disociación viene de larga data, ¿no? Recordemos ya cuando se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el año 48, la declaración contenía tanto derechos civiles y políticos como derechos económicos, sociales y culturales. Pero claro, como declaración no es jurídicamente vinculante, no genera obligaciones para los estados. Entonces, a partir de ahí, hubo un esfuerzo de traducir esos derechos humanos consagrados en la declaración en dos tratados jurídicamente vinculantes, ¿no? En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y por qué tuvimos que ir a dos pactos y no a uno que consagrara ambas categorías de derechos? Justamente por la Guerra Fría, ¿no? Durante la Guerra Fría, el bloque occidental, cristiano, capitalista, acusaba al bloque oriental, procomunista, soviético, de violar las libertades civiles y políticas, ¿no? Y por el contrario, desde el bloque soviético, comunista, se acusaba a Occidente justamente de dejar en un segundo plano los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ese diferendo tan fuerte, ¿no?, en la Guerra Fría hizo que fueran por andariveles separados estas dos categorías de derechos, cuando en realidad hoy cada vez vemos con más fuerza cuán indivisibles, interdependientes, interrelacionados, son los unos con los otros. No podemos hablar de derecho a la vida, un derecho civil por naturaleza, sin alimentación adecuada, sin agua, y sí también un derecho a un ambiente sano, como uno de sus componentes fundamentales, ¿no? Entonces, por un lado tuvimos eso que permeó muy fuerte durante muchos años, incluso hasta el día de hoy, porque un Estado tan poderoso como Estados Unidos en las relaciones internacionales sigue siendo un objetor persistente a la idea de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, esos no son derechos, son capacidades individuales que uno puede comandar determinadas prestaciones en el mercado o en el mejor de los casos son objetivos de desarrollo, ¿no? De un gobierno o de una comunidad. Pero claramente no son derechos que vos, yo, que todos y cada uno de nosotros le podemos exigir a las sociedades en las que vivimos, ¿no? Que sean de realización efectiva, de cumplimiento efectivo. En Argentina, ¿qué ha pasado? Tenemos un reconocimiento jurídico normativo muy claro de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso en la norma más importante, que es la Constitución, e incluso también los derechos ambientales, ¿no? El artículo 41 de la propia Constitución Nacional, pero el nivel de reconocimiento y de apropiación social de esos derechos humanos aún es incipiente, ¿no? Siempre que hacemos las recorridas por el país y abordamos esta cuestión, vemos que no tienen el mismo nivel de reconocimiento social y de apropiación social una categoría y otra de derechos. Entonces, siempre damos este ejemplo. Si yo te cuento que fui aprehendido por la policía y torturado salvajemente en una comisaría, claramente estaríamos de acuerdo en que fui víctima de una violación de mis derechos humanos. Ahora, si te digo que tal niño está sufriendo hipertensión por no tener acceso a una alimentación adecuada, nos cuesta un poco más ver eso como una violación a un derecho humano constitucional, como es ni más ni menos que el derecho a la alimentación adecuada. Entonces, por eso, el gran desafío de lograr ese reconocimiento y esa apropiación social de los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales como tales, ¿no? Hay un camino que se viene recorriendo cada vez con más fuerza. De hecho, las últimas movilizaciones socioambientales enarbolan fuerte, ¿no? Cada vez con más fuerza la bandera de los derechos humanos diciendo venimos en defensa de los bienes comunes y la defensa de nuestros derechos humanos. Frente a modelos extractivos, modelos de mal desarrollo impuestos en nuestros territorios que comparten una misma matriz extractiva, megaminería, fracking, agronegocios, represas que son violatorios justamente de nuestros derechos humanos, que violan nuestro derecho a la vida, nuestro derecho a la integridad personal, nuestro derecho a la alimentación adecuada, a la salud, a vivir en un ambiente sano, no ser desplazados forzosamente de donde vivimos, donde habitamos, ¿no? Entonces, ahí hay todavía un camino muy fuerte por recorrer, que encima se ve, de alguna manera, opacado por la lucha histórica de la que hablábamos antes, por memoria, verdad y justicia, claramente arraigadas en el imaginario colectivo alrededor de la defensa de los derechos humanos.
Buenísimo, Marcos. Entonces, la última pregunta inevitable es, bueno, ¿cómo adelantaste respecto a que esto viene siendo, ¿no? Viene esta cercanía de alguna manera se viene gestando. ¿Cómo imaginás que esta relación se imbrinque efectivamente, que este diálogo se genere? ¿Cómo imaginás los próximos pasos?
Bueno, te cuento una anécdota para ilustrar un poco esto, ¿no? Hace poquito, y ya que justamente arrancamos con las palabras de la querida Norita, tuve la fortuna de estar acompañando con otros colegas a la Asamblea del Algarrobo, ¿no? Que como vos bien sabés, Guille, hace muchos años viene caminando justamente en estas caminatas por la vida en defensa del agua, en defensa de un ambiente sano, en defensa de la vida, ¿no? En su territorio. Y oponiéndose a un proyecto extractivo como la megaminería de Mara, ¿no? El proyecto Minera La Lumbrera Agua Rica. Y tuvimos una reunión con ni más ni menos que el secretario de Derechos Humanos de la Nación, ¿no? Horacio Pietragala, donde la asamblea fue muy clara de decir, nosotras y nosotros somos defensores de derechos humanos y necesitamos la asistencia, la ayuda, el acompañamiento de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en nuestros justos reclamos por la realización de los derechos humanos, porque estamos defendiendo el derecho al ambiente sano, estamos defendiendo el derecho a la vida, estamos defendiendo el derecho a la integridad personal, estamos defendiendo el derecho de reunión, estamos defendiendo el derecho de asociación, estamos defendiendo el derecho humano al agua, ¿no? Y fue muy significativa la respuesta del secretario diciendo que esas cuestiones no eran competencia de la Secretaría de Derechos Humanos, sino que eventualmente tenían que ser abordadas por la Secretaría de Minería de la Nación. En lo único en lo que tenía competencia era en todo lo atinente a la violencia institucional. Entonces, si las defensoras y defensores de derechos humanos son criminalizados, son apresados, son torturados, ni más ni menos que por la defensa de los derechos humanos, ahí sí interviene la Secretaría. Entonces, ahí vemos un corte, una decisión política muy clara de segmentar, ¿no? De cortar, de decir, esto no es derechos humanos, no es de nuestra cartera, esto es competencia de la Secretaría de Minería, vayan a discutir ahí, nosotros solamente vamos a intervenir si ustedes son torturados, ¿no? Como consecuencia de la defensa de sus derechos humanos. Y eso nos muestra un poco el tremendo desafío que tenemos por delante, porque obviamente eso es una selectividad en la agenda de derechos humanos a defender. Y por el contrario, creo que nosotros, quienes integramos distintos movimientos socioambientales, cada vez con más fuerza tenemos que hacer ese cruce, ¿no? Porque también es cierto que la defensa socioambiental y la defensa de los derechos humanos, de parte de los movimientos, ha caminado durante mucho tiempo por andariveles paralelos, ¿no? Entonces, hoy más que nunca, señalar que vivir en un ambiente sano es un derecho humano fundamental y es una condición esencial para el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos. Entonces, en todas las efemérides vinculadas a los derechos humanos, el pasado 24 de marzo, el 10 de diciembre, marcar muy claramente en esta asociación entre extractivismo y derechos humanos, cómo, a pesar de esos derechos humanos reconocidos constitucionalmente, tenemos modelos impuestos que interpelan no solo la vigencia de nuestros derechos humanos, porque los violan sistemáticamente, sino también la calidad de nuestras propias democracias.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 221, damos un paso más en relación a estos legados nefastos de la última dictadura cívico-militar, en este caso para escuchar a Facundo Sinatra Soucollán, investigador, escritor, periodista, radicado en Salta ahora, autor de libros como Conversaciones Urgentes a partir de Rafael Nahuel, La vida de los pibes en los márgenes, y también de Memorias de un sobreviviente del genocidio armenio. Él nos da una panorámica sobre de qué manera podemos pensar también el 24 de marzo.
Bueno, yo creo que el 24 de marzo nos invita a reflexionar siempre, hacer un ejercicio de la memoria siempre, y ese ejercicio de la memoria tiene que ver no solo con algo que siempre, por lo menos desde los sectores que militamos y participamos en estos espacios, y desde hace muchos años participamos de la marcha de 24 de marzo, que entendemos que lo que sucedió a partir del 24 de marzo de 1976 y antes de esa fecha también, tenía que ver con un lugar asignado a Argentina y al continente latinoamericano sobre todo, en el concierto de la geopolítica mundial, y que no estaba yendo hacia el lugar que las grandes potencias pretendían. Pero me parece interesante esto siempre pensarlo en un contexto de más largo plazo. A mí me gusta traer la figura de David Viñas, que para mí es una referencia ineludible a la hora de pensar en procesos. Hay un libro de él que se llama Indios, Ejército y Frontera, donde él, digamos, de alguna forma relata, muestra, interpela, un libro muy simple de leer, donde él va mostrando cómo después de la conquista de América se van dando sucesivos procesos de reorganización y de aniquilamiento hacia, digamos, las masas obreros, hacia la población no homogeneizada. Esto sucede desde la guerra con el Paraguay, la llaman la tragedia de Cerro Corá, después lo que es la campaña a los territorios patagónicos y al norte. Después lo que dice es que ya los malones no salían de las tolderías de Pincén, sino que salían de los conventillos de Barracas y de La Boca. Ahí está la gran persecución, asesinato, con leyes y con destrucción física de todo lo que tiene que ver con el movimiento anarquista y socialista, la dictadura de Uriburu, el fusilamiento de Di Giovanni. Después también se dan otros procesos que tienen que ver con el 55, el bombardeo de la Plaza de Mayo, y bueno, esto cíclicamente vuelve a suceder, y en el 76 sucede con mucha más virulencia, con mucha más sangre y con 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. Cuando llega la democracia, existe claramente esa ilusión de poder pensar otra forma de participación, la ilusión democrática, que con el correr de los años nos damos cuenta que va teniendo más puntos flojos que positivos. Votar cada 4 años o cada 2 no resulta suficiente. Las políticas neoliberales en los 90 desguazó al país por completo. Y no solo eso, sino que también la violencia institucional fue creciendo e incrementándose. En el caso puntual de Rafael Nahuel, para traerlo un poquito más cerca y hablar de algo en lo cual tuve la oportunidad, no de estudiar, sino de compartir, de charlar y de plasmarlo en un libro que no es ni más ni menos que un mecanismo de difusión. A ver, Rafa conjugaba diferentes cuestiones, el ser joven, el ser pobre de los barrios periféricos y él reconocerse y comenzar un camino de autorreconocimiento como mapuche, como originario. Entonces, en algún punto él conjuga todo ese sector hoy indeseable, no homogeneizado, como lo llamaba Viñas, en donde muestra claramente que la democracia, digamos, no sé si es una deuda de la democracia o si realmente tendríamos que pensar que la democracia no es el sistema político que nos vendieron. Y que otras formas hay que buscar porque no solo la desaparición y el aniquilamiento físico de grandes poblaciones de la sociedad no deseables, sino que también la brecha de desigualdad cada vez es más grande. Entonces, bueno, los horrores de la democracia a medias, un sistema que no termina de representar, me parece que es lo que hoy nos convoca en este y en estos, y seguramente en muchos próximos más 24 de marzo. No podemos pensar el 24 de marzo como solamente como una fecha del 76, sino como una fecha de antes y después de ese momento histórico.
Después de la deriva.
En este programa, después de la deriva, tenemos el enorme placer de poder hablar con una directora de cine, directora de documentales, Lucía Levis-Bilski, que está muy pronto a presentar su estreno del documental El Encanto de la Mosca, que de alguna manera ella ya va a contar mejor, pero trata de lo que significa Aluar, esta empresa gigante del sur de Argentina, lindante a Puerto Madryn. El estreno será en el Cine Gaumont el 7 de abril, una semana quedará en cartelera, así que invitamos fuertemente a la audiencia a un tema que no se habla, vaya si no se habla Aluar. Así que gracias, Lu, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
Todo bien, Guille, muchísimas gracias por el espacio. Eso, muy emocionada, la verdad, por este estreno que es el resultado de muchísimos años de trabajo. Hace como 5 años que empezó nuestro trabajo en de investigación sobre la situación ahí de Puerto Madryn y Aluar. Bueno, también aclarar que la película la codirigí con Octavio Comba. Como vos decías, es un tema del que no se suele hablar, no se suele problematizar, se da muy por naturalizada la presencia de Aluar en Puerto Madryn. Y así también esa naturalización viene de la mano de mucho miedo y de como una especie de silencio obligado, ¿no? Llama mucho la atención la capilaridad del poder que se mezcla en cada recoveco de la vida social, económica y política de Puerto Madryn en relación a la fábrica Aluar. Así que sí, la verdad es que en la película buscamos un poco indagar eso. Buscamos una especie de retrato de la ciudad, ¿no? Como mostrar cómo es el cotidiano de esta gente que vive muy atravesada por la existencia de esta fábrica, que económicamente les representa como una seguridad y, entre muchísimas comillas, progreso, pero que a la vez enferma, envenena a las personas y a todos los seres que están en esas latitudes.
Lu, al comienzo del documental haces un breve raconto histórico. Está, y venimos de una fecha reciente como el 24 de marzo, con lo cual la historia de las dictaduras en nuestro país nos ha atravesado. ¿Querés contar brevemente cómo fue esta expansión de este monstruo del sur de la mano de o junto con las dictaduras?
Sí, ya, mira, Aluar nació en el año 69, en realidad, durante la dictadura de Onganía, en el 69, hubo un decreto que ordenó la creación de una fábrica de aluminio ahí en Puerto Madryn. Aluar fue la empresa que, digamos, el grupo económico Aluar, que eran los mismos dueños de FATE, fueron los que ganaron esta licitación de forma muy fraudulenta. Ya desde ese momento las tecnologías que presentaban para la fábrica de aluminio eran las más contaminantes que podían existir, ya eran arcaicas en Europa, por ejemplo, ya no se utilizaban. Y bueno, este grupo económico que estaba eso, muy vinculado a los sectores de poder de ese momento y a los militares, ganó esta licitación, la fábrica se terminó abriendo en el 74. Hubo, como decíamos antes, ¿no? Como muy poca resistencia a esto. También eran años en donde el discurso desarrollista, ¿no? Estaba muy en boga, como la idea de la industrialización y la modernidad, sin ningún tipo de cuestionamiento sobre los efectos en el ambiente y en la salud que eso podía generar. Hubo igual algunos poquitos intentos de resistencia. Quisiera mencionar a Hipólito Solar Yrigoyen, que fue un senador muy importante de ese momento, que escribió un libro muy, muy relevante que después buscaron censurar, se llamaba El escándalo Aluar, y ahí él fue el primero que denunció con todos sus intentos el desastre que podía llegar a generar la implantación de esta fábrica de aluminio. Así que bueno, ese fue un poco el inicio. Bueno, y esto que decías de las dictaduras militares, fue el Estado militar en ese momento el que financió la construcción de la fábrica. Junto a la fábrica financiaron la construcción de la represa hidroeléctrica de Futaleufú para abastecer de energía eléctrica a la fábrica. Y también el Estado militar en ese momento financió la construcción de un muelle, de un puerto de aguas profundas para que pudieran justamente ingresar las materias primas, la alúmina principalmente, y también exportar desde ahí el aluminio. Así que fue como eso, un entramado de poder que nació de la mano de los militares con este grupo económico, bueno, muy, muy importante en la Argentina, que hasta hoy sigue muy vinculado a todos los gobiernos de turno, digamos. Como la implicación entre el Estado, la empresa, viene desde el 69 y se fue replicando y reproduciendo hasta el día de hoy.
Lu, te quería comentar una de las impresiones que me dio, que la vi muy presente en otros elementos. De hecho, yo estoy siguiendo bastante también el caso Porta, al sur de la ciudad de Córdoba, y durante toda la película me hizo acordar mucho al caso Porta en San Antonio y otros barrios del sur, que tiene que ver con las voces que vas recuperando, vos que pueden mencionar al lugar, son voces siempre periféricas, marginales, ¿no? O sea, son voces que al lugar aparece solo nombrada desde el lugar periférico, desde la vergüenza, desde la canción, como el rap o la murga, que también tiene un carácter marginal, pero nunca al lugar es mencionada en voz alta y en lugares públicos y de decisión. Yo no sé si coincidís, si era obviamente tu intención y qué te pasó con eso.
Sí, yo tal cual pudiste captar perfectamente esto, de que Aluar solo se puede mencionar en forma crítica desde las periferias, desde los márgenes, las personas que se atreven y que no están de alguna manera compradas o que eligen irse por fuera de lo que es la norma, de lo que impone el poder ahí, porque esto que vos decís, Aluar, tiene tanto poder que se logra meter en cada uno de los espacios de la vida social de la ciudad, y eso se refleja en esto de solo poder mencionarla por lo bajito, como decías, ¿no? Como en espacios alternativos de resistencia que claramente no tienen ningún tipo de llegada a los medios de comunicación. Hay una cosa muy impactante en la ciudad, que es que Aluar no solamente da trabajo a la gente que está allí en la planta, sino que inyecta dinero en todos los espacios que te puedas imaginar. Financia festivales de cine, financia viajes de estudios de colegios secundarios, financia festivales de teatro alternativo, financia actividades deportivas, actividades gastronómicas, turísticas. Digamos, hablar se asegura un silencio generalizado, ¿no? Y este miedo y este tener que hablar por lo bajo. De esa manera, ¿no? Como con estas lógicas tan actuales de responsabilidad social empresaria que lo llaman, ¿no? Y que hacen a la connivencia de estas dinámicas de extractivismo y destrucción de las vidas, de los pueblos y de la naturaleza. También, bueno, algo que veníamos hablando antes, antes de que empecemos esta charla, en realidad, era la estrecha vinculación entre la comunidad científica, ¿no? Y la fábrica, en donde también al lugar se asegura un silencio científico mediante la financiación de ciertas actividades, con lo cual no hay ningún tipo de investigación que cuestione, que analice cuáles son los efectos ambientales de los gases fluorados que emanan, por ejemplo. No hay ningún tipo de voz disidente dentro de lo que es la academia, dentro de lo que es los sectores hegemónicos del poder, y ni que hablar, como decía antes, los medios de comunicación, que todos están financiados por la fábrica.
Yo no tenía tan presente que el CEMPAT no investigaba nada sobre Aluar. Fuera de programa te contaba, pues yo vi muchos cursos en el CEMPAT, hace un tiempo no me invitan, por cierto, supongo que después de esto van a tener sus buenas razones. A mí me impresionaba mucho de estudiantes de posgrado, además estamos hablando de, son estudiantes avanzados en la carrera, entre 25 y 30 años, que cuando hablaban de Aluar, cuando salía el tema, bajaban la voz. Para mí era muy notorio, porque además eran, hablamos de muchas problemáticas sociales y ambientales, pero Aluar era lo no nombrado, por eso también en tu documental me pareció muy claro. E inclusive se notó las presiones, te contaba un caso particular, que no voy a dar el nombre, pero donde Aluar presionó a un estudiante de posgrado para que no analice la contaminación de su muelle en el Golfo. Y son esas cosas que son impactantes, imagino que en tu película, tanto en lo que aparece finalmente como material del documental como lo que no aparece, debes recuperar un montón, ¿no?, de elementos parecidos en esta dirección.
Sí, sí, tal cual. Bueno, solo como para complementar un poco esto que contabas, esta anécdota, algo que no aparece en la película es que Aluar, que debería hacer monitoreos de los gases fluorados que emite, toma Aluar mismo las muestras de los gases, en vez de que haya un control externo, de gente externa que vaya a hacer las mediciones, no, Aluar toma las mismas muestras y las envía al CEMPAT, que trabaja como laboratorio privado de Aluar, recibe dinero por analizar las muestras que Aluar toma y elabora los informes que después Aluar debe entregar a los organismos de control. Con lo cual, Aluar se automonitorea, el CEMPAT funciona como laboratorio, recibe dinero por analizar las muestras que toma Aluar, y de esa manera se reproduce este círculo del silencio, ¿no? Digamos, como dependen económicamente para su existencia, no hay investigaciones que trabajen el tema de la contaminación de Aluar. Pero bueno, más allá de esto, en la película también buscamos hacer un contrapunto con el cotidiano de la ciudad, ¿no? Como mostrar cómo es la vida de este pueblo, en donde también, paradójicamente, es muy conocido por las ballenas, por toda la flora y fauna maravillosa que hay ahí, por los pingüinos y los lobos. Digamos, hay muchísimo turismo, como esto que se llama ecoturismo, ¿no?, de Argentina y de todo el mundo, que va a visitar a la ciudad y que la tienen identificada solo desde ese lugar. La piensan como una ciudad, entre comillas, verde y con una riqueza marina súper interesante, pero a la vez tiene esta otra cara, ¿no?, de ser una ciudad altamente industrial y muy contaminada. Y bueno, jugamos un poco con ese paralelismo y mostrando también cómo este silencio de la gente se traduce de alguna manera en situaciones como de estar colgados en una nube, para decirlo de alguna manera, como de espejitos de colores, como esta cosa ficticia que se genera en torno a la idea de crecimiento económico, de desarrollo, comillas, comillas, ¿no? Pero que, bueno, trae todo esto otro de los que muy pocos se atreven a hablar, que tiene que ver con la enorme cantidad de casos de cáncer y otras enfermedades degenerativas, y también el efecto que tiene sobre la fauna y la flora local.
visto esa cara lavada con los ojos abiertos. No hay foto, no hay que nos recuerde. Más roto que antes, más solo que nunca, me iré a buscar enemigos. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un final, entonces quiero que te lleves mi hombro izquierdo, que sin tu pelo no lo voy a usar. Veneno que dejaba mis besos, acostumbrados e ingenuos. La cerveza más fría bebí de tu boca, mis ojos nazis lloraban, lloraban. Si es cierto que lo nuestro se termina, si es cierto que hay que hacerle un
La deriva. Escuchábamos La mitad, uno de los clásicos que pueblan Mugre, primer disco de Acorazada Potemkin del que se están cumpliendo 10 años y con el que la banda va a festejar el próximo domingo en el Parque Centenario con un recital gratuito. Acorazada Potemkin, Después de la deriva, dos cuestiones que se llevan muy bien aquí en el aire de la tribu. Para despedirnos de este programa 221 vamos a escuchar a Pablo Quaglatini, uno de los autores de un libro sobre Malvinas que está publicándose hoy. Tiene que ver con el viaje secreto de 39 civiles a las Islas Georgias en 1982. Es una historia secreta de lo que después vino, de la guerra trágica, de los muertos que, como siempre, puso el pueblo. Esto es Después de la deriva y nos estamos escuchando.
Hola, buenas noches. Mi nombre es Pablo Quaglatini. Junto a Alejandro Zayev somos los autores de Georgias 1982, la historia oculta. Es un libro que empezamos a escribir allá por los 90, cuando no había virtualidad, ni WhatsApp, ni Instagram, ni ninguna red social. Lo escribimos a partir de un trabajo que estábamos haciendo para la facultad en aquel momento, sobre Malvinas, y bueno, de repente se abrió esta puerta y nos dimos cuenta de que no había nada escrito formalmente ni a modo de investigación, así que decidimos adentrarnos en este maravilloso mundo, en esta odisea que vivieron 39 operarios que fueron a trabajar, a ganarse el mango, a tratar de apuntar a tener una vida un poco más confortable de la que estaban llevando. Era una época muy, muy crítica del país en todos los planos, ya en las postrimerías de la dictadura. Descubrimos también que no había testimonios, no había voz para esta gente que no tenía dónde drenar toda esa angustia y esa vivencia tan traumática. Así que bueno, en algún punto decidimos darle voz a gente que nunca había sido entrevistada, gente que nos dio testimonios, documentos, diarios íntimos de esas vivencias tremendas. Y bueno, lo canalizamos en este libro. Y consideramos que en la actualidad, aún hoy, hay una herida abierta que sangra, porque ningún gobierno, desde la instauración de la democracia, realmente se preocupó por cerrar esta historia, por darle un cauce positivo. Formalmente las Malvinas siguen siendo británicas, los habitantes son kelpers. Así que es un modo de reivindicar esa lucha, esa odisea y el espíritu de toda la gente que habita este suelo y que considera que las Malvinas son argentinas.
Georgias, 1982, La historia escondida de la guerra de Malvinas, un libro entonces que están haciendo y que seguramente es imprescindible para poder comprender un poco la historia reciente de nuestro país. Como todo libro hecho a pulmón, hay que buscarlo a través de sus autores. Así que seguramente pondremos en nuestras redes el contacto de Pablo y de Alejandro para que se puedan acercar. Esto fue Después de la Deriva, capítulo 221. Después de la Deriva lo hacemos Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella. Mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 21 en FM La Tribu.